RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 29 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. La policía embargó propiedades de Megateo. En total fueron 39 de sus bienes, avaluados en 20 mil millones de pesos, de acuerdo al último reporte entregado por el general Palomino. Mientras tanto, siguen conociéndose las pérdidas económicas que deja el cierre de frontera, no solamente para Norte de Santander, también para el estado Táchira. Según Fedecámaras, hasta la presente se tiene 3 millones de dólares diarios por cierre fronterizo y el incremento del desempleo en San Antonio y en Ureña. Y también, pese al cierre de frontera, ya de más de 25 días, sigue el desabastecimiento de productos de consumo en Ureña y San Antonio. Largas filas en los supermercados, considera el mismo alcalde de Ureña. Los comerciantes se pronuncian en contra de la exención del IVA. Muchos consideran que se benefician, otros expresan que infortunadamente no se les tiene en cuenta. Y los compradores hablan con RCN también de las ventajas que trae para esta temporada cuando ya está culminando el presente año. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Doce del día, 30 minutos. Las autoridades venezolanas han indicado que, de acuerdo a la directriz que ha recibido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hoy se permite la movilización de varias gandolas que se encuentran represadas en Colombia, pero muchas de ellas deben cumplir el trámite que requiere por parte de la DIAN. Asimismo, se espera la salida de vehículos de carga pesada de placa colombiana que se encuentran represadas en San Antonio y en Ureña. El general Carlos Martínez, del estado Táchira, quien es jefe de seguridad de la zona, dijo que se busca facilitar este traslado y asimismo reconoce el desabastecimiento de algunos productos.
Siguiendo pues sus instrucciones, posteriormente me he ido reuniendo con todos y cada uno de los sectores, el sector industrial, el sector de turismo, el sector de papelería, el sector de aduaneros, el sector de los carboneros y por supuesto con las fuerzas vivas acantonadas acá en estos municipios. Una de las preocupaciones recurrentes que tienen estos sectores es que ellos traen muchas materias primas de Colombia y por la situación existente se le están agotando en sus inventarios los recursos para poder trabajar. Asimismo, los carboneros, que son más de 2.500, manifiestan su preocupación porque tienen ya varios días sin trabajar.
Es el general Carlos Martínez quien reconoce que el desempleo toma fuerza en territorio venezolano, quienes también se ven afectados con el cierre de frontera. No solamente se ve afectado Norte de Santander. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, argumenta que está dispuesto a dialogar con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, y asimismo reconoce las dificultades que vienen afrontando ambas naciones.
Y yo viví, porque yo me metí pues municipio por municipio, uno por uno, allí adentro, y había miedo. Y al pasar de los años, por nuestra responsabilidad dejamos avanzar demasiado al paramilitarismo, al crimen, al contrabando. Así que la labor de ahora es echar bases profundas, una metodología correcta en cada zona, para restablecer la paz, la seguridad, la confianza de todo el mundo, para establecer el poder popular como poder verdadero, cuadra por cuadra, calle por calle, pueblo por pueblo, municipio por municipio, para establecer una unión perfecta cívico-militar.
Es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien reconoce la dificultad del contrabando, la presencia también de grupos paramilitares, una situación que se viene registrando desde hace varios años y en donde hay responsabilidad de ambos gobiernos. Mientras tanto, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha criticado también los cierres fronterizos. Ha señalado que no es cerrando fronteras como se combatirán los problemas con el contrabando y las bandas criminales. Y también se refiere a las medidas que se empiezan a aplicar a partir de Quiroga y en las zonas fronterizas, entre ellos la exención del IVA.
Reitero que estoy dispuesto a reunirme con el presidente Maduro para que tomemos decisiones y encontremos soluciones concretas que permitan tener una frontera sana y abierta. No solamente vamos a reunirnos para tomarnos una foto, darnos la mano y que todo siga igual. Las condiciones mínimas humanitarias se han venido cumpliendo. Y reitero mis agradecimientos a Ecuador, a Uruguay, por sus buenos oficios. Esta misma mañana hablé con el presidente Correa y le pedí que continuara sus esfuerzos, porque todos queremos pasar pronto esta página.
Ese es el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En los últimos minutos dijo que está dispuesto a pasar esta página, que todos consideran que es lo mejor, y está dispuesto a dialogar lo más pronto posible con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ambos coinciden en sus discursos ante los medios de comunicación, pero en el momento de lograr concretar una cita, al parecer surgen otras barreras que lamentablemente originan mayor distanciamiento entre ambos gobiernos.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 36 minutos, y a partir de hoy se empieza a aplicar la exención del IVA. Distintos renglones de la economía se benefician y otros no. RCN Noticias ha hablado con aquellos comerciantes quienes han quedado prácticamente fuera de la lista y expresan que lamentablemente se ven afectados precisamente cuando para el mes de noviembre y diciembre es la época de temporada alta.
Salimos a las calles de la ciudad de Cúcuta, Olga Lucía, a hablar con estas personas quienes, pues desafortunadamente, quedaron por fuera del decreto. Dicen ellos que no entienden por qué quedan por fuera del decreto si la economía en la ciudad de Cúcuta está afectada en todas sus dimensiones. No solamente es la ropa y el calzado o los electrodomésticos quienes se ven afectados, sino también quienes venden muebles, en este caso las mueblerías, las carpinterías, también las personas que venden vidrios y que venden otro tipo de productos que no quedaron dentro del decreto de la exención del IVA. Dicen ellos que pues tendrán que afrontar la situación como venga. Algunos no han tenido que despedir empleados hasta el día de hoy, pero que si la crisis se sigue presentando de la misma forma como ha venido presentándose, pues desafortunadamente tendrán que tomar algunas medidas.
Pues no trae beneficios en general para toda la comunidad, que el gobierno nos está excluyendo a los de mueblería y también pertenecemos a Cúcuta y a la zona de Norte de Santander, que está afectada económicamente. Pues claro, todos estamos afectados porque ya se bajaron las ventas en general, en todo.
¿Y tal vez el IVA podría representarle mejores ventas?
Pues claro, porque ya se excluye un impuesto más, ya los gastos van a ser menos y entonces uno puede de pronto bajar el precio un poquito a la mercancía.
Pero muy buenos días, pues queda muy mal hecho porque en realidad el comercio en Cúcuta está muy afectado debido al cierre de frontera y la situación económica de la ciudad pues es muy mala en estos momentos, pero en realidad nos causa mucho dolor en el momento porque igual nosotros necesitamos que las ventas mejoren para beneficio de todos.
¿Y exención del IVA podría ser un beneficio para que estas ventas subieran?
Sí, claro, porque bajaría el precio de mucha mercancía, tanto de los proveedores como en espumas, como en todo, y nos beneficiamos tanto nosotros como la clientela para que puedan comprar a buen precio.
Pues sí, sería importante que también nos incluyeran porque así nos favorecería más para las ventas, porque así el virus saldría más barato y uno lo puede dar más barato.
Ustedes en este momento, ¿cuál es la situación económica del sector?
Difícil. Difícil porque las ventas se han bajado muchísimo y las cosas no bajan.
¿Y en el tema de empleados, cómo están ustedes? ¿Han tenido de pronto en algún momento que despedir alguno de ellos?
No, pues ahí uno se sostiene. Señor, uno se sostiene porque le sostiene el sueldo a ellos, esperando a ver si esto se compone. Han empeorado un poquito.
Sí, claro. La gente no hay dinero. Porque acá todo el mundo depende de la gasolina. Entonces se han bajado las ventas.
Bueno, son los comerciantes que hoy hablaron para los micrófonos de RCN La Radio preocupados porque quedaron por fuera del decreto que exime del IVA a varios productos en las ciudades donde pues en este momento se presenta problemas con la frontera con Venezuela. También pues en la ciudad de Cúcuta sabemos que el área metropolitana está cobijada por esta medida, pero por ejemplo en el municipio de Pamplona no hay exclusión del IVA para ninguno de estos productos.
Y hay que señalar que los sectores que no se benefician es el hotelero, la fabricación de muebles, la compra de materias primas. Y esta medida hay que evaluarla con detalle porque un industrial no puede comprar la materia prima con IVA y luego vender el producto final sin el impuesto. Hoy precisamente el gobernador del Norte de Santander, Edgar Díaz, se refería en el lanzamiento de la Feria del Calzado, que se realiza en el Hotel Don Chalá, agregando que algunos se podrán beneficiar y otros no, y se espera entonces que el Gobierno Nacional entre a evaluar detalladamente esta situación. ¿Pero qué dicen aquellos comerciantes que sí se benefician, Hermes?
Hoy hay expectativa, Olga Lucía, en el comercio de la ciudad de Cúcuta. Aquellos que sí quedaron incluidos en la exclusión del IVA, dicen ellos que esperan que por lo menos en un 40% aumenten las ventas durante estos días. Esperan también adelantar las compras de Navidad y, por supuesto, aplauden que la exención del IVA haya arrancado a partir del día de hoy, cuando las personas pues están recién pagas de quincena. Dicen ellos que hay una preocupación, y es qué va a pasar con los productos que han comprado ellos anteriormente y que a partir del día de hoy tienen que vender sin el IVA. Sin embargo, esperan que compradores de otras ciudades del país, del interior de Colombia, vengan a Cúcuta a realizar sus compras.
Bueno, por unos lados, pues me parece muy bueno porque traería gente de otras partes, así como pasó la otra vez, que estuvo bastante visitado. Venían de Bucaramanga, venían de Bogotá, venían de Cali. De verdad que fue muy bueno. Pero hay que ver una cosa que de pronto el gobierno no ha tenido en cuenta, que de aquí en adelante o atrás tenemos ropa que ya se pagó, las facturas llegaron, ya se pagó con IVA. Entonces, ¿qué sucede? Llega ahorita un cliente y me va a decir: señora, voy a llevar este pantalón. Y entonces me dice, le digo yo, sí. Y me dice, bueno, pero quítame el IVA. Y yo ya le tengo que quitar el IVA a ropa que ya se pagó con IVA. Entonces ahí estamos perdiendo. Está bien la ropa que de pronto empiecen a mandar desde ya desde octubre, porque ya entonces las fábricas ya mandarían sin IVA. Pero es que la mayoría de las ropas acá, todas las facturas ya se pagaron y se pagaron con IVA. Entonces ahí va a ser una pérdida para la empresa.
¿Ustedes tenían descuentos? ¿Pensaban de pronto en algún momento en que va a ser necesario retirarlos debido a esto?
Claro, porque hacemos el 50% y fuera del 50% tenemos que descontarles el IVA, entonces va a quedar con el 65%. Ahí son pérdidas para una empresa.
Bueno, la mayor expectativa es pues que haya una muy buena recepción en el público en general y que pues esto atraiga no solamente a los clientes de aquí, de la frontera, sino incluso a los de otras ciudades del país.
Va hasta el 31 de diciembre. ¿Podrían pensar ustedes también en de pronto adelantar las ventas de Navidad?
Bueno, eso sería genial.
Son los vendedores del centro de la ciudad de Cúcuta quienes hoy pues están muy contentos y tienen expectativas de lo que va a pasar a partir de este momento cuando ya se excluya el IVA en sus ventas. Dicen ellos, esperan aumentarlas en un 40% y de inmediato pues también invitan a todos los cucuteños a que realicen sus compras en el centro de la ciudad y en los diferentes comercios de Cúcuta.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 44 minutos, y las dificultades que se han presentado en las diferentes vías que llevan a Chitagá, pues ha originado malestar en las comunidades campesinas, quienes en varias oportunidades expresan represamiento de sus productos, pérdidas económicas, y ellos amenazan con no participar en las próximas elecciones del 25 de octubre si a la fecha no tienen los puentes que han solicitado desde hace 3 meses. Invías ha expresado que posiblemente la próxima semana se inicien las labores pertinentes. Y hablamos con el secretario de Vías de Norte de Santander.
Aparte del municipio de Chitagá y de Cácote y Silo, pues el invierno nos afectó bastante, considerablemente bastante las vías. Y en ese orden de ideas, la vía nacional que comunica de La Lejía a Chitagá, que es una vía nacional, pues en este momento está incomunicada todavía porque hay un gran derrumbe, pero eso le está afectando a la nación. En lo que corresponde a la parte de nosotros, que son las vías secundarias, la vía secundaria entre Chitagá y Silo, estamos trabajando con maquinaria del Banco de Maquinaria, del proyecto que tenemos del Banco de Maquinaria, un proyecto que tenemos grande con recursos de regalías y donde estamos administrando.
Ahí se están realizando las obras.
Y operando, sí, maquinaria de la unidad de riesgo que tenemos en Comodato. Ahí estamos trabajando entre Chitagá y Silos. Y en este momento estamos entre Silos y Bámega, estamos recuperando vía. Y además en las vías terciarias del municipio de Chitagá, también hemos dado bastante apoyo. Uh-huh. Ahora tenemos también maquinaria trabajando, y en las vías terciarias del municipio de Cácota también estamos apoyando con maquinaria, con el objeto de recuperar pues esa gran afectación que le ha que le ha dado el invierno en este año en esos tres municipios de importancia para el departamento.
Es el alcalde del municipio, es el secretario de Vías, perdón, de Norte de Santander, refiriéndose a las obras que se requieren en el municipio de Chitagay. A propósito, en la zona del Catatumbo ayer se presentaron inconvenientes, protestas, una parálisis vehicular en el municipio de Tibú, que lleva a varios municipios del Catatumbo, y esto obedece al pésimo estado de las carreteras. Hoy el gobernador del departamento dijo que también se requiere colaboración de los mandatarios de la zona del Catatumbo. No todo lo puede dar el departamento, dijo. Se requiere ayuda directa del alcalde de Salazar, de Sardinata, de Tibú y del Tarra, quienes también tienen responsabilidad por el deterioro de la vía que afecta a las comunidades campesinas. Y en otras noticias importantes hay que resaltar que en las últimas horas fueron incautados 39 de sus bienes de alias Megateo, los cuales estaban evaluados en 20,000 millones de pesos. Este operativo se hizo con el fin de aplicarles extinción de dominio. Esta operación de ocupación y extinción de dominio se dio después de un trabajo conjunto entre policía y fiscalía, la cual determinó que Megateo puso nombre de mujeres de su más entera confianza, sus propiedades buscando evadir las verificaciones financieras. Entre los predios que ahora serán administrados por el Estado se encuentran 2 apartamentos, 11 casas, 2 garajes, 8 locales, 4 fincas, 4 lotes y 8 establecimientos de comercio, los cuales fueron ubicados en Ocaña, norte de Santander, en Aguachica, en el Cesar, en Soledad, en el Atlántico y en Bogotá y también en Bucaramanga. Entre las propiedades, las que más se destaca es una vivienda campestre en Ocaña, la cual cuenta con un circuito cerrado de video, puertas de seguridad con blindaje y amoblada con lujos que permiten inferir que años atrás el narcotraficante se habría resguardado allí.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día 47 minutos y la Policía Metropolitana ha indicado que se crea una estrategia, una aplicación que a través de los celulares inteligentes usted puede comunicarse con las autoridades el momento que se corre riesgo, el momento que se atraviesa por un momento difícil en materia de seguridad. ¿En qué consiste, Hermes?
Olga Lucía, la aplicación se llama Polis y se puede conseguir en cualquiera de los celulares inteligentes, en iPhone o en Android. Lo pueden descargar cualquiera de las personas que tenga un plan de datos o una señal Wi-Fi y allí ustedes pues podrán hacer llamados de emergencia a la policía en cuanto sientan pues que se encuentran en peligro. Dice el coronel Jaime Alberto Barrera que lo más importante de esta aplicación es que identifica cuál es el cuadrante más cercano al sitio donde se encuentra uno en ese momento. Tiene un GPS o un GPS instalado también en la aplicación y por supuesto se sabe en qué lugar de la ciudad se encuentra uno. Al parecer también va a funcionar en todo el área metropolitana de Cúcuta y por supuesto la policía hace la invitación. Esto también es un trabajo que se realiza a nivel nacional, pero Cúcuta es la primera ciudad donde se presenta teniendo en cuenta las problemáticas de inseguridad que se vienen presentando.
Viene desarrollando su software a través de nuestra área tecnológica a nivel nacional. Es así como se está lanzando, no solo en Cúcuta, sino en todo Colombia, el aplicativo Polis. ¿Este aplicativo en qué consiste? Consiste en que si usted tiene un teléfono que permita bajar esta aplicación, podrá con sus datos mínimos, como bajando cualquier programa, tener contacto, instalar el programa y tener contacto con el cuadrante más cercano. Si yo estoy en este momento, aquí en este parque, en el momento donde yo marcar, inmediatamente me entra llamada al cuadrante más cercano. Si me muevo hacia el norte de la ciudad, hacia el sur, etcétera, etcétera, de igual manera, en donde esté, permite la tecnología de que enlace inmediatamente el cuadrante más cercano y de esta manera el ciudadano va a tener más herramientas, más facilidad para comunicarse con la policía. Si en caso de que haya una situación especial que el cuadrante no pueda, esté atendiendo un caso inmediatamente, entonces se debe comunicar al 123. Pero digamos que es el desarrollo tecnológico que tiene la policía. Acordémonos que teníamos el cuadrante amigo. El cuadrante amigo tenía sus falencias, había partes donde no cogía exactamente el teléfono del cuadrante. Claro, por lo menos en un 80% estaba funcionando, pero ya el avance tecnológico nos permite tener una cobertura del 100%, que donde esté ubicada la persona va a llegar el cuadrante más cercano en el momento en que sea llamado a través de la aplicación.
¿A partir de cuándo entra en funcionamiento,
coronel? Ya está listo. Hoy lo que estamos haciendo en este parque es, en este espacio simbólico de la ciudad de Cúcuta, es dándole a conocer a la gente, socializando, y ya les vamos a decir precisamente cómo se baja la aplicación sino simplemente generar unos datos básicos para aceptar las condiciones de la aplicación y con eso podamos nosotros ya generar ese servicio adicional para que el ciudadano tenga una información oportuna.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera haciendo referencia a la aplicación que hoy se lanza para que los cucuteños pues puedan estar más cerca del cuadrante donde ellos se encuentran, Olga Lucía. Police lo pueden encontrar o en iPhone o en Android.
Bueno, y los periodistas que realizamos este procedimiento, entonces es más fácil de ubicarnos.
Voy a leerle una parte del comunicado de
claro
prensa.
Claro que sin que... necesidad de la aplicación nos rastrean, ¿no? Eso ya todos lo sabemos.
Vamos a leer una parte de cómo se utiliza esta aplicación del comunicado de prensa que envía la misma policía. Esta aplicación que tiene como base el sistema de posicionamiento geográfico GPS o GPS que hacíamos mención al inicio de la nota, le permite al usuario georreferenciar y ubicar al cuadrante más cercano y enrutar a la llamada directamente al número de celular de la patrulla de vigilancia que se encuentre en este momento en el sector. Lo que significa, Olga Lucía, que yo hago este llamado de auxilio, por llamarlo de alguna forma, y marco al celular
antes de que le robe el celular.
Al celular del policía que se encuentra más cerca a mí. Al parecer, en la base de datos están los números telefónicos de todos los policías de la ciudad de Cúcuta y por tal razón, en cuanto yo llame, llegará al lugar donde me encuentro el policía que se encuentra más cerca de mí. Esperemos que funcione realmente esta importante aplicación. La verdad es una herramienta tecnológica muy buena y que si es bien utilizada podrá salvar muchas vidas y también podrá disminuir la cantidad de homicidios y el tema de inseguridad en la capital norte santandereana.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 53 minutos. Hoy se realizó el lanzamiento de la Feria de Calzado que se realiza en el Hotel Tonchalá, quienes consideran que es el momento oportuno de las negociaciones con distintos clientes, asimismo los diseños que se tienen previsto a utilizar finalizando el presente año.
Para esta feria nosotros, que ya es la cuarta edición que adelantamos, nosotros tenemos la expectativa de que participen un grupo de 100 empresarios expositores, todos empresas fabricantes de calzado de Cúcuta y del área metropolitana. Tenemos un total de 75 clientes que van a venir desde diferentes partes del país, Ipiales, Medellín, Cali, Bogotá, Ibagué, Cartagena, Barranquilla, de todo el país vienen a hacer negocios a Cúcuta. Básicamente es una feria que se realiza en una temporada en la que ya las cadenas están pidiendo todo su inventario para las ventas de fin de año. Entonces es un excelente escenario para lograr grandes negocios y a eso es a lo que le estamos apuntando.
¿De qué día, qué día?
La feria se realiza del 16 al 18 de septiembre en el Hotel Tonchalá.
¿Y qué esperan, las expectativas que tienen ustedes como empresarios?
Esperamos superar las ventas que tuvimos en la edición anterior. También esperamos que se consoliden nuevas relaciones comerciales entre fabricantes y compradores a nivel nacional, porque en esta edición contamos con el apoyo de ProPaís y esperamos que esta unión se fortalezca en lo sucesivo en las diferentes ferias.
La situación de Venezuela ya no nos afecta mucho, ¿no?
No, claro que sí, porque sí, porque de todas maneras en Venezuela siguen usando calzado y el calzado que usan en Venezuela en su gran mayoría proviene de Colombia. Entonces, los empresarios, las personas que adquieren calzado en Venezuela, incluso con la situación actual, se desplazan hasta la ciudad a venir a comprar ya con las condiciones que ponen los empresarios.
Bueno, son los representantes del calzado quienes participan en la feria que se dio inicio hoy, que culmina el próximo 18.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Jaime Toscano. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Olga Lucía? Muy buenas tardes. En la información del Deportivo Cadena, entrenaron esta mañana en la cancha sintética El Cují unos trabajos tácticos tanto ofensivos como defensivos. Una probable alineación que manejaría el elenco motilón para este domingo sería con Vargas en el arco, Harold Gómez, Pablo Escobar, Darwin Carrero y Jefferson Murillo en defensa, Diego Espinel y Gustavo Bolívar como la primera línea de volantes, Martín Morel más adelantado, Cristian Dajome, Estefano Arango y Marlon de Jesús Pavón serían los delanteros. El tema del día pasa por la agresión que recibió uno de los vigilantes del Hotel Manhattan a cargo del jugador Pablo Escobar, quien el pasado domingo se encontraba con algunos compañeros en supuesto aparente estado de embriaguez. Al respecto, dialogamos con Orlando Suescún, administrador del hotel, quien manifestó lo siguiente.
El día domingo, siendo aproximadamente las 10 de la noche, sucedió un impasse con el jugador del Cúcuta, el señor Pablo Escobar. Pues él vive en el edificio Manhattan y pues ha venido presentando pues múltiples alteraciones y perturbación de la tranquilidad de los residentes. Están las múltiples anotaciones, llamados de atención, y pues el día domingo tenía música a alto volumen, llamaron los residentes a portería. El vigilante pues procedió a llamarlo y hizo caso omiso. Entonces pues se procedió a bajarle el taco de la luz pues para evitar inconvenientes, y pues que el día domingo es un día de descanso y el lunes todo el mundo tiene que trabajar. Entonces pues el jugador bajó hasta la portería, el primer piso, y agredió física y verbalmente en compañía de una mujer y otro señor. Agredieron al vigilante, le pegaron, le hicieron chichones en la cabeza, le reventaron la boca.
Esta es la información deportiva para RCN Noticias con Jaime Toscano.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 58 minutos. Una delegación colombiana encabezada por Víctor Bautista, asesor del despacho de la canciller María Ángela Holguín, la cónsul en San Antonio del Táchira, Zulman García, se reúnen desde ayer con el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, y el general Carlos Alfredo Martínez, jefe de la Unidad Única de Operación de Liberación y Protección del Pueblo. El objetivo del encuentro de estas dos delegaciones es el de darle solución a tres temas que tienen que ver con el cierre fronterizo. Durante la primera reunión se acordó la creación de tres comisiones conjuntas: la Comisión de Encuentro Familiar, la Comisión de Paso Escolar y la Comisión de Seres y Mensajes.
12 del día, 58 minutos, y 20 meses después de haberse iniciado las obras en el Paseo Rojo y Negro, aún no han reubicado a los vendedores del sector conocido como Natilana. 2 meses de vencerse el plazo que FONADE le dio a la gobernación y al contratista del proyecto de remodelación y adecuación del Paseo Rojo y Negro para la entrega de las obras, sigue pendiente el mismo problema de siempre, y al parecer son las casetas que se encuentran ubicadas en el sector de Natilá. Pese a que la interventoría del proyecto viene pidiéndole a la alcaldía la reubicación de los vendedores para poder intervenir este tramo, a la fecha no ha sido posible continuar con las obras en este importante sector de Cúcuta.
12 del día, 59 minutos.
RCN Noticias.